Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Este 22 de junio de 2021 quedará marcado en el calendario. Es un día en el que, sin duda, Sánchez ha hecho historia. El gobierno, después de una larga deliberación en Consejo de Ministros, en la que en realidad no había nada que deliberar, porque ya estaba todo decidido, ha indultado a los 9 líderes condenados y en prisión por el intento de secesión en 2017. Los indultos son parciales, no incluyen la inhabilitación. Siguen los indultados con la pena de inhabilitación. Eso significa que no podrán ejercer cargos políticos. El gobierno no tenía otra opción después de los informes en contra del Supremo y de la Fiscalía. Los políticos presos, que van a dejar de ser presos, estaban de permiso, están hoy de permiso y van a quedar ya en libertad de forma completa en pocas horas, tan pronto como el gobierno notifique el indulto al Supremo. Este 22 de junio de 2021 hubiera sido un gran día si el gobierno, por ejemplo, de acuerdo con la oposición, hubiera aprobado unos indultos que respetaran el espíritu con el que esta medida de gracia está regulada por la ley. Hubiera sido un gran día si los líderes independentistas se hubieran resocializado, se hubieran arrepentido de su propósito de vulnerar la soberanía de todos los españoles. Si los indultados hubieran renunciado a su pretensión de vulnerar derechos fundamentales. Hubiera sido una formidable noticia que hoy se hubiesen aprobado los indultos. Pero no estos indultos. Unos indultos que hubieran sido aprobados después de que quedara acreditado que los condenados están convencidos de que no es conveniente volverlo a hacer. Volver a intentar la secesión de Cataluña. Hubiera sido una buena noticia haberlos podido indultar después de un claro arrepentimiento y después de una clara renuncia a sus pretensiones de secesión. Pero las palabras de Jordi Cuixart en las últimas horas del proceso en el Supremo siguen resonando y no han sido desmentidas. Los condenados, ahora indultados, quieren volverlo a hacer.
Que no hay ningún tipo de arrepentimiento. Que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer.
Esas palabras, que ya digo, no han sido desmentidas, provocan que los indultos no sean una buena noticia. Sánchez, que solo protagoniza monólogos, podría dedicarse a la radio, que no ha acudido al Congreso para debatir los indultos, que no ha querido hoy someterse a las preguntas de los periodistas, en una comparecencia sin preguntas, ha querido justificar los indultos, como ayer hizo en el Liceo de Barcelona, en la utilidad pública.
Podría parecer que esta decisión les afecta solo a ellos, pero se dirige al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española. De ahí la clara utilidad pública de esta medida.
Esta es la justificación jurídica de los indultos. Pero la utilidad pública que invoca el presidente del gobierno, esa utilidad que es restaurar la convivencia, empezar de nuevo, dar, como él dice, un paso en el nuevo proyecto de país, es una utilidad pública que no está acreditada. Difícilmente se puede empezar de nuevo si quien ha querido privar a los españoles, a todos los españoles, de decidir sobre Cataluña, si quien ha querido privar a los españoles de un derecho fundamental como es el derecho de soberanía, no han renunciado a sus intenciones. No han perdido perdón los condenados. Quien ha pedido perdón es el socio de gobierno, Podemos, a través de Jaume Asens.
También queríamos aprovechar para pedir perdón tanto a los 9 acusados como a sus familias, como al conjunto de la ciudadanía catalana, que hace años, de forma reiterada, está reclamando esta libertad.
El socio de gobierno invierte los términos. Pide perdón a los que no han pedido perdón por lo que hicieron. Hoy podría haber sido un gran día si los indultos se hubieran concedido después de un claro arrepentimiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que han sido detenidos en la localidad murciana de Águilas los tres presuntos autores de una violación en grupo a una menor de edad, Antonio Montoro.
Los arrestados son dos hombres españoles y uno de nacionalidad marroquí, todos mayores de edad, que han sido puestos a disposición del juzgado de guardia en Lorca esta mañana. Han sido detenidos en las últimas horas como presuntos autores de tres delitos de agresión sexual contra una menor de nacionalidad española que denunció los hechos el domingo. Según la Guardia Civil, la chica, que tiene 17 años, conoció a uno de los jóvenes el sábado por la noche. Con él se habría ido voluntariamente a una zona de playa en el casco urbano de Águilas, donde él consumó la violación, que fue seguida de otras dos agresiones sexuales por parte de los otros dos hombres.
Y te cuento que en Baleares han destituido al director de la Oficina de la Infancia por negarse a vacunarse contra la COVID-19. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares ha destituido al director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Serafín Carballo, por negarse a vacunarse contra la COVID-19. Esta decisión debe todavía ser ratificada por el Consejo de Gobierno, aunque el equipo de gobierno entiende que no puede continuar en el cargo tras esta decisión. Dice la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, que es una decisión legítima, pero que invalida al director de la UBIA para estar al frente de un cargo público, dado que su decisión personal es incompatible con los valores y criterios sanitarios que defiende y promueve el Gobierno respecto a la vacunación y la salud pública.
Y desde hoy podemos ver a través de Internet las imágenes de todo lo que ha ocurrido durante este año de pandemia, agrupadas en el llamado Archivo COVID, la mayor memoria visual de la crisis sanitaria sufrida en España. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
El trabajo de los sanitarios, el confinamiento, la muerte, pero también palabras como educación, solidaridad o naturaleza emergen de este testimonio visual de la pandemia custodiado por la Universidad de Alcalá de Henares. El proyecto permite ver fotos y vídeos inéditos que de lo contrario habrían terminado quedando en el tintero digital. Un grupo de fotoperiodistas ha creado este archivo COVID con más de 10.000 imágenes de 400 fotógrafos que puede verse desde hoy en Internet de manera libre en un proyecto que muestra la curva de contagios de 2020 y que va a seguir creciendo.
Y en los deportes, Busquets responde a las críticas de Van der Vaart. Luis Munilla.
Lo hizo anoche Koke en el partidazo y lo hace Busquets ahora en cuatro. La dura crítica del exfutbolista neerlandés Rafael Van der Vaart al juego de la selección ha tocado el orgullo de la roja, y Busquets, que le ganó a Van der Vaart la final del Mundial 2010, le responde así.
Cuando usas adjetivos de esa manera, yo creo que pierdes toda la razón. No entiendo muy bien, él siendo exjugador, por un minuto, dos o tres programas de gloria, pues hable así, me parece lamentable. Él solo ha quedado retratado. Podía descalificarle aún más como persona en su carrera por varios enfrentamientos que he tenido con él y todo el mundo recuerda, pero no lo voy a hacer.
Busquets, por cierto, apunta a titular mañana ante Eslovaquia. La selección viaja esta tarde a Sevilla y a las 8:15 hay rueda de prensa de Luis Enrique y del propio Busquets. Entre tanto, hoy se define otro grupo de la Eurocopa, el D, con los dos partidos a las 9 de la noche, Croacia, Escocia y República Checa, Inglaterra. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Y fuera de la Eurocopa, ojo a Dembélé, que ha pasado pruebas médicas hoy en Barcelona, podría pasar por el quirófano y estar en torno a 3 meses de baja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 23 grados y cielo que amenaza lluvia. Para mañana vuelve el sol con tiempo suave. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas por una avería y en la A3 en Perales de Tajuña por obras. Problemas de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. En la M40 retenciones en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada hacia la A3 Villaverde dirección A4 y desde Valemanina a Pozuelo sentido A5. 15 años de cárcel para el rey del cachopo. Es la pena que le ha impuesto a César Román la audiencia provincial por un delito de homicidio con agravante de parentesco y razón de género cometido en agosto de 2018 sobre su pareja Heidi Paz. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es martes. ¿Y si te dijera que hoy podrías estar empezando tu semana laboral como si no hubiera existido el lunes? Claro, yo te planteo esta cuestión a 22 de junio, a final de un curso complicado, por cierto, y a las puertas para muchos ya de las vacaciones, y me dirías que dónde hay que firmar. Porque sí, te estoy hablando de la semana laboral de 4 días. Bueno, enseguida vas a escuchar a una persona que lleva trabajando así en su empresa desde hace más de un año. Sí, aquí en España, ¿eh? En su caso, en esa empresa son 188 trabajadores y tienen implantada esa semana laboral, no de 5, sino de 4 días. ¿Sería posible hacerlo también en una gran empresa? Bueno, pues Telefónica se ha convertido en la primera en España en abrir esa puerta. La prueba piloto comenzará en otoño y durará 3 meses. Aún es una incógnita el número de personas que dirá que sí a la propuesta, porque en este caso además supone cobrar menos, no todo lo que supondría de porcentaje, pero sí una reducción en cualquier caso. Sobre esta cuestión de si va a ser más productivo a la larga que podamos trabajar 4 días en vez de 5, si habría o no que reducirnos el sueldo, o eso sería hacernos trampa, sobre esto reflexionamos hoy en la tarde. Pero lo primero a esta hora, como siempre, es saludar a Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Junto a ti ponemos la mirada en temas que nos ocupan y nos preocupan cada tarde. Bueno, preguntarle sobre esta cuestión a un autónomo es un poco preguntarle, como preguntarle también a alguien que trabaja en hostelería o casi a los que trabajamos en la radio, mientras se establezca una programación de lunes a viernes y otra para sábados y domingos. Pero, ¿alguna vez te has planteado que puede ser beneficioso una semana laboral no de 5, sino de 4 días?
Bueno, yo que como buen autónomo soy usuario desde hace bastante tiempo de la jornada de 7 días, es decir, de la semana de 7 días.
Por eso.
He incluido cualquier tipo de acontecimiento extraordinario, ¿no? Bueno, pues, y fiestas de guardar también. Pues la verdad es que a lo mejor no soy el más indicado, ¿no? Pero también es cierto que los autónomos, en mayor o menor medida, la jornada que tengamos, larga o corta, nos la imponemos, ¿no? Y aquí de lo que estamos hablando es de quienes trabajan, no sé, o bien por cuenta ajena, o bien en la administración, es decir, quienes están insertos en una organización. Y yo creo que lo que tendríamos que pensar es que en este momento ya las cosas han cambiado. Algunas de las personas con las que yo me relaciono, que tienen este tipo de trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, ya van a pasar al teletrabajo permanente. Es decir, han descubierto el teletrabajo con la pandemia, no solo ellos, sino sus empleadores, y ya van a pasar a ese teletrabajo permanente con a lo mejor un día solo o dos a la semana de presencia en la oficina. Y por tanto, con una actividad laboral que está más centrada en los resultados, en lo que cada uno tiene que sacar adelante dentro de su responsabilidad, que en una presencia horaria distribuida de una determinada forma a lo largo de la semana, ¿no? Yo creo que ante esa realidad, creo que debemos de estar abiertos y ser imaginativos, porque algo que sí es verdad es que una jornada en la que haya más espacio o más flexibilidad para que el empleado, para que el trabajador o la trabajadora tengan una posibilidad de conciliar con el resto de las actividades y los aspectos de su vida, puede ser más productiva. De hecho, es lo que refieren muchas de estas personas que están en esta situación de teletrabajo, en muchos casos con cierta flexibilidad para asignarse a sí mismos las tareas, ¿no? Y yo creo que nos estamos entrando ya en un nuevo espacio de relaciones laborales, en el que incluso creo que muchas empresas van a apostar por otro tipo de fórmulas, porque a través de ellas van a tener mayor productividad. Y si esa productividad se puede combinar con un mayor bienestar de los trabajadores, pues tanto mejor. Otra cosa será imponer legalmente esos cambios, ¿no? Ahí sí que veo que las cosas son más complicadas, porque no todas las actividades se adaptan con facilidad a esta flexibilización.
Hablamos, por lo tanto, de flexibilización, Lorenzo, que eso da para mucho, incluso para esto que estamos comentando, ¿no? El trabajar, pues 5 en vez de 5, 4 días a la semana. Lo digo porque parece que la presencialidad vuelve también a las empresas, ¿eh? Que esta es otra. Por lo tanto, si vuelve la presencialidad, habrá muchos trabajadores que digan, bueno, sí, pero si podemos trabajar 4 días en vez de 5, ¿esto es posible realmente? ¿Será sostenible para la empresa? ¿Realmente es más productivo? Bueno, pues vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Lorenzo, gracias.
Gracias a ti, hasta mañana.
Voy a saludar primero a Ana Arroyo. Ella lleva trabajando 4 días a la semana desde el 1 de enero de 2020. Mira, en su empresa, que se llama Software de Sol, está en Jaén, son 188 trabajadores. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Pilar? Buenas tardes.
Bueno, dime primero, ¿la experiencia por el momento es positiva, a medias, negativa? ¿Cómo la calificarías?
Hombre, pues como te puedes imaginar, a día de hoy la experiencia es muy positiva, muy, muy positiva, en todos los sentidos.
En todos los sentidos. Ahora lo explicamos. Antes de eso, tuvisteis que estar cuadrando y trabajando con un Excel durante mucho tiempo para organizarlo todo, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente. Esto no fue un trabajo fácil, sí gratificante, pero nada fácil. Comenzamos con la jornada de 4 días el 1 de enero del 2020, pero comenzamos a trabajar ya desde 9 meses antes, porque bueno, pues te lleva mucho Excel, como tú bien dices, el cuadrar la jornada y a todos los trabajadores, ¿no? La jornada laboral de todos.
Claro, porque, a ver, es que aquí corremos un peligro, Ana, me parece a mí, cuando hablamos de esta semana laboral de 4 días, que de repente a todos nos apetece tener libre los viernes, ¿no? Y dice, ah, qué bien, un fin de semana de 3 días seguidos, que sería viernes, sábado y domingo. A ver, no es exactamente eso, ¿no, Ana?
No es exactamente eso. A ver, hay departamentos que no tienen contacto directo con clientes, entonces estos departamentos, como por ejemplo recursos humanos, no tienen contacto directo con clientes, o el departamento de diseño, departamento de desarrollo. Entonces nosotros trabajamos de lunes a jueves y siempre descansamos los viernes. Pero aquellos departamentos que tienen contacto directo con clientes, bueno, pues el servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Entonces, ese departamento, lo que es que descansan todas las semanas, van rotando y descansan un día cada semana. ¿Qué pasa? Que cuando llega, descansas un lunes, martes, cuando llega el viernes, pues tienes la ventaja de tener viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, que un poco para compensar la idea de, oye, no puedo tener todos los viernes del año planificados. Bueno, pues aquí por lo menos saben que cada 5 tienen un puente, un macropuente, ¿no?
Y eso desde luego les compensa, por lo que veo. Oye, en vuestro caso, cuando lo planteasteis, claro, lo primero que pregunta la gente es, vale, de acuerdo, muy bien, pero ¿voy a cobrar menos?
Exactamente.
Esa fue la pregunta.
Esa es la pregunta del millón, porque esto surgió como una medida de conciliación que afectaba y que afecta al 100% de la plantilla. Entonces, lo que teníamos claro es que esto no podía, no, el salario del trabajador no se puede ver afectado para nada.
O sea, nosotros cobráis, el foco cobráis persona, exactamente, ¿sí?, lo mismo que cobrabais antes de poner en marcha la medida.
Incluso nosotros, bueno, la ventaja con la que partíamos es que tenemos convenio propio. Entonces, un poco nos tocaba ya renovar convenio y adaptamos un poco el convenio a nosotros, ¿no? Sobre todo por las horas anuales que teníamos porque, claro, trabajamos menos horas. Nosotros trabajamos 36 horas en invierno y 28 horas en verano. Entonces, a pesar de eso, aumenta salario, porque nosotros tenemos firmado por convenio, y eso no se puede cambiar, que tenemos un aumento del 3% todos los años del salario base. Entonces, eso es inamovible, más lo que te estoy comentando, ¿no? O sea, que ellos encantados. No pueden decir que no, esto no es algo voluntario, y aunque hubiera sido voluntario, imagínate, ¿no? No creo que ningún trabajador hubiera dicho que no.
Bueno, el balance para vosotros es positivo. Me has contado que el absentismo se ha reducido un 28% con respecto al año 2019. La facturación, pese al COVID, ha crecido un 20%. Las encuestas de satisfacción al cliente y de clima laboral han mejorado. Incluso te llamaron del Congreso de los Diputados cuando se empezó a tramitar una proposición para favorecer esta medida. Pero aunque tú defiendes lo que habéis hecho, insistes en que esto a lo mejor no vale para todos ni para todas las empresas, ¿no?
Claro, evidentemente esto yo puedo hablar desde la experiencia de lo que ha supuesto para Software del Sol, pero no cada empresa debe de ver, depende de la actividad y del modelo de negocio de cada una de las empresas. Nosotros, lo que sí tengo que dejar muy claro, la filosofía es trabajar 4 días a la semana, 4 días laborales, pero la empresa sigue abierta 5 días laborales para prestar este servicio a nuestros clientes. Entonces, hay que partir de esa base. ¿Qué pasa? Que nosotros dejamos de tener una media de unos 15-20 trabajadores todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos? Tuvimos que aumentar la plantilla un 15% más, unas 20 personas para suplir el que no estuvieran todas las personas trabajando de la plantilla, ¿no? Esto lleva una inversión, esto es un coste que tiene que asumir la empresa, un coste que a nosotros nos supuso una inversión, como nosotros lo llamamos, de 420.000 euros. Entonces, bueno, pues la empresa tiene que tener muy claro que para nosotros ha merecido la pena, sí. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que aumenta el compromiso de nuestra gente, de nuestros trabajadores, y un trabajador que trabaja más feliz tiene una energía mucho más positiva y es mucho más productivo.
Pues
y
Ana,
por ende, gana la empresa.
Aguántame un poquito, porque quiero también comentar esta cuestión con Pedro César Martínez, que es director del Máster de Relaciones de Recursos Humanos de ICADE, Business School. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
También con Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional Trabajo y Familia. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Pedro, estábamos escuchando la experiencia de Ana, ¿no?, de Ana Arroyo, en esta empresa de Jaén, que, como nos dice, es positiva. Yo creo que todos tenemos claro que toda iniciativa que supone una mejora en la flexibilidad del trabajo lo es positiva. Pero bueno, claro, dice Ana, la empresa pues tiene a sus empleados más satisfechos, parece más comprometidos, desde luego, pero claro, supone una inversión para la empresa, que en este caso se ha podido hacer. ¿Tú crees que cualquier empresa podría asumir estos costes, Pedro?
Yo creo que el ejemplo que nos ha dado Ana ha sido muy ilustrativo y muy significativo, porque ha tocado tres de los principales pilares de este tipo de medidas. Uno, factores culturales; otro, lo que supone la medición del resultado del trabajador; y por otra parte, la financiación. ¿Cómo soportar los costes derivados de esa modificación de 40 a 32 horas? Y creo que con ella, estoy de acuerdo con ella en que no está hecho para todos los sectores, no está hecho para todo tipo de empresas y no está hecho para todo tipo de culturas empresariales.
Claro, esta es también la cuestión que habría que definir de entrada. Oye, Nuria, tú eres experta en conciliación laboral y familiar. Parece que cuando hablamos de una semana laboral de 4 días en vez de 5, tendríamos más posibilidades de esa conciliación, pero no siempre es así, ¿verdad?
No siempre es así, va a depender de qué signifique 4 días de jornada laboral. Normalmente, hasta ahora, lo que se ha hecho es que en 4 días hacen el trabajo de 5, con lo cual se alargan más los días y tenemos menos capacidad de conciliar durante los 4 días primeros. Luego nos quedan 3, que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, tendríamos que ver realmente si se puede hacer todo lo que hacemos en 5 en 4. Habría que ver si hasta ahora lo hemos hecho mal, cosa que no creo que sea así. Lo que habría que ver también es si es mejor hacer 5 días, 6 horas, 7 horas, en lugar de 8, 9 o 10, depende de quién y de dónde. Y también esa flexibilidad de la que estáis hablando, que sea real. O sea, yo creo que para toda la empresa 4 días, pues es rigidificar una realidad que no todo el mundo le va bien, ni pueden todos los sectores, ni pueden todas las funciones, ni quieren todas las personas. Entonces, creo que es mucho mejor ir pensando en realidades de flexibilidad, como habéis dicho, teletrabajo, pues días que se trabaja fuera y dentro de la compañía, y muchos otros temas, ¿no? Y reducción de esta jornada, etcétera, pero cada uno ad hoc según su momento de la vida y de la familia.
Pero, Nuria, tú ya das por hecho que si la semana laboral fuera de 4 días en vez de 5, en 4 días tendríamos que hacer el mismo trabajo de 5, es decir, que al final alargaríamos la jornada laboral esos 4 días.
Bueno, a ver, seguramente no queda otra, porque si estamos hablando, hemos hablado de un software que seguramente no es, gracias a la pandemia, seguramente tiene mucho más trabajo, porque la gente se ha puesto a poner en marcha todo el tema de software más que nunca, y seguramente tiene unos buenos márgenes. Pero si no es así, lo que tienes que ver es el margen de esa empresa y hasta qué punto se puede hacer de otra manera, porque si lo que tenemos que reducir es el 20% del salario, pues pensemos, si tenemos 6.000 euros mensuales, como algunas gentes ganan, pues pueden bajar el 20%, pero si ganan 1.500, la gran mayoría de gente está en 1.700 euros, ¿no? Un 75% de empleados en España no ganan más de eso. Entonces, pedirles un 20% menos tampoco se puede, digo, del salario. Entonces, no sé cómo hacer, porque hablamos de productividad. No siempre es verdad que todo el mundo es más productivo si dedica menos tiempo. Lo que sí es cierto es que se pierde menos tiempo cuando sabes que hay una hora de salida. Pero esto no tiene por qué ser 4 días. Pueden ser los 5 días, como digo, a una hora de salida, para no perder tiempo en cafelitos o en reuniones.
O sea, se pierde menos tiempo cuando hay una hora fija de salida. Eso está demostrado.
Claro, 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 siempre, siempre. Una hora fija, o sea, esto además lo han demostrado las que han sido madres, porque tenían que dar de mamar y se iban a la hora que tenían que irse, y entonces hacían todo con mucha más agilidad y con muchas menos pérdidas de tiempo.
Bueno, es muy interesante lo que estáis planteando. Desde luego, los pros y los contras, para unas empresas sí, lógicamente para otras no, pero veo que en cualquier caso, Pedro, todos vais un poco por lo que ahora se llama flexi-working, es decir, la auténtica flexibilidad laboral, que apuntaba también Lorenzo Silva antes. Lo que pasa es que con un sistema español un poquito estricto, podríamos decir, en materia laboral, ¿cómo se puede llegar a esa flexibilidad laboral?
Bueno, a través de mejorar y enriquecer el contrato social. O sea, el diálogo social entre los representantes de los trabajadores, del gobierno y, en este caso, de los empresarios, tiene que ser el vehículo que impulse esas nuevas medidas y que permita generar cada vez mayor progreso económico para toda nuestra sociedad.
Uh-huh. Nuria, lo que pasa es que, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, que se ha hecho una ley incluso del teletrabajo que ya de por sí es bastante poco flexible. Entonces, no sé, ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo lo ves tú?
No, es poco flexible, pero sí es flexible, porque al final dice que tienen que decidirlo entre los subordinados, hasta el punto de que si no es así no se puede llevar adelante. Me parece que eso es lo que tiene que ser. No se puede rigidificar desde la ley, sino que tienes que dar espacio para que haya esa negociación y para ver lo que en cada caso conviene. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, de una vez por todas, ya dirigir por objetivos en todo aquello que no es presencial necesario para un servicio al público, y por objetivos hay que dirigir, no solamente pagar. Y eso, desde los años 80 que estamos hablando de la dirección por objetivos, todavía en España hay poca gente que sepa dirigir por objetivos, porque siguen dirigiendo por presencialismo. Eso es un cambio en todos los mandos intermedios, en todos los directivos, que algunos lo hacen bien, pero vaya, estamos todavía en minoría. Creo que ahí está el punto.
Y ahí cabe todo, es decir, puede caber también esto de lo que hablamos, la semana laboral de 4 días en vez de 5,
claro.
El teletrabajo unos días sí, otros no. En definitiva, tantas horas un día, tantos otros. Es decir, cuando buscamos objetivos, la flexibilidad es cuando realmente se convierte en real. Bueno, pues son posibilidades que se abren, desde luego. En cualquier caso, mira, Ana Arroyo y su empresa, efectivamente, quizá porque son una empresa de software y por las características especiales, les está funcionando esta jornada de 4 horas y están todos, por lo que veo, felices con ello. Ana Arroyo, gracias por explicarlo, además, así de bien, de cómo estáis funcionando. Buenas tardes. Y
buenas
Pedro,
tardes.
César Martínez, Nuria Chinchilla, pues gracias también por atendernos y por contarnos que al final, pues eso, dependerá mucho de cada empresa, de la negociación de esa empresa, lógicamente con sus trabajadores, y de esa flexibilidad clara en el trabajo al que sin duda vamos. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Un placer.
Buenas tardes, Pilar.
A lo que vamos ahora es a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque con la que está cayendo, oye, lo único que pedimos, lo que más nos gustaría es que nos pusieran las cosas fáciles. Así que fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. ¿Por qué? Pues porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto a que sí que es fácil. Bueno, pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Y quiero despertarme como ayer, quemando cada curva de tu piel, y terminar ileso.
Bueno, pues hoy es martes 22 de junio, segundo día del verano. El verano con sus cosas buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, entre las no tan buenas, pues ya sabes, las moscas, los mosquitos, los bichos varios. Por cierto, la plaga de la mosca negra y su potente picadura se extiende por España. Más que picar, muerden, y hay un montón de gente a la que además le dan como alergia, bueno, le dejan las piernas y los brazos, la verdad, lleno de ronchones, es tremendo. Bueno, hablamos de picaduras. ¿No eres de los que siempre acaba con todos los brazos o las manos o los pies o, en fin, aquella parte de tu cuerpo que está expuesta al aire, pues con picaduras? Y hay otros que, sin embargo, ni se enteran de que hay mosquitos alrededor, ¿no? ¿Te pican siempre a ti los mosquitos? ¿Tienes alguna historia con esas picaduras, no? Que no haces más que hacer así con las manos y tú. Que no, que deja la avispa en paz, que si no te va a picar seguro, ¿no? Bueno, picaduras en verano. Rosa Fernández, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, de momento los mosquitos son nuestro principal quebradero de cabeza cuando llega el verano, sino que se lo digan a esta pobre mujer.
Hola, gente, que si soy propensa a las picaduras, madre mía, a toda hora. Nada más bajar del coche, ya veo a 4 o 5 merodeándome las piernas, los brazos, y me pongo de los nervios. Y cuando estaba embarazada del primer hijo, una noche estábamos en la habitación, mi marido y yo, y oigo un mosquito zumbar, y yo estaba de los nervios. Al día siguiente, cuando nos despertamos, me conté 50 y pico ¡oh! picotazos, y él ni uno solo. Estoy de los mosquitos. Ay, ¿hasta dónde estoy de los mosquitos? Claro,
muy harta, muy harta.
Muy harta. Y tú te quieres levantar a matarlo y te dicen que no, hombre, que no, que te puede pasar. Tú dejas al mosquito quieto y no, amaneces con...
Pero esto que cuenta la oyente es relativamente frecuente. Quiere decir, ¿sí? Hay gente que le pican todos los mosquitos y hay gente que no le pican prácticamente ninguno. Porque tiene quizá mala sangre, porque yo soy de los de mala sangre.
Mala sangre. Así, qué suerte, sí, entonces,
sí,
¿no?
Quiere decir, sí, sí. Hombre, alguno pica, pero raramente, ¿no? Algún equivocado, ¿sabes? Alguno que se ha equivocado.
De todas formas, picar nos pican a todos más o menos. Y desde luego hay picaduras épicas, ¿eh? De las que no se olvidan fácilmente.
Hola, gente, buenas tardes. Sí, yo soy un imán para todo tipo de bicho rastrero y volador. Y recuerdo uno con especial cariño que fue en una piscina, me picó un tábano y me picó en la pierna. Y entonces yo, que soy muy de remedios naturales, hice un poquito de barro con agua para que absorbiera el veneno y me calmase la picazón. Y mi hija, que era chiquitita entonces, dice, anda mamá, ¿qué te ha pasado? Y digo, mira, me ha picado un tábano. Y dice, anda, y se te ha hecho caca también. Me dio la risa porque verdaderamente era lo que parecía. Venga, un saludo para todos.
La picadura de tábano duele mucho, ¿eh?
Uy,
sí.
Uy.
Mucho, es muy dolorosa. Buf, quita. Sí.
La ventaja del tábano es que es más lento. O sea, que el tábano, que si lo ves...
Te da tiempo, ¿no? A huir.
Sí. No, a huir o a quitártelo encima, pero... Pero claro, si no lo ves, el tábano es que... El tábano lo que hace es... ir a la sangre de mulos, de caballos, sí. de burros, y entonces, sí, claro, sí. Te acostumbrado a entrar en pieles que son mucho más gruesas.
Claro, por eso te pega un picotazo que, claro. No, que no veas. Bueno, pues de picaduras varias hablamos. ¿Eres un imán para los bichos? ¿Te suelen picar? ¿Alguna picadura que recuerdes especialmente? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-1506. 02. En nuestro análisis político hoy, como te puedes imaginar, hablamos de los indultos con Ana Isabel Martín, Ricardo Rodríguez y Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. En unos instantes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio. Y después, por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en refrescos, aguas, zumos, leches, mascotas y perfumería.
Aprovechalo solo hasta el miércoles 23 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hola Luz, buscamos tejados que quieran cambiar el mundo, que quieran tener placas solares gratis y ahorrar hasta un 70% en la factura. Llama al 967-0707 y suma tu tejado a nuestra revolución. Súmate a Hola Luz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles en televisores, ordenadores, electrodomésticos, smartphones y mucho más. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Podría parecer que esta decisión les afecta solo a ellos, pero se dirige al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española. De ahí la clara utilidad pública de esta medida.
Así ha anunciado el presidente del Gobierno en una comparecencia sin preguntas la concesión de los indultos a los 9 políticos que fueron condenados por el 1 de octubre, por el intento de secesión, por ese intento de independizar a Cataluña del resto de España. Ya ha habido respuesta por parte de Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, ha reclamado ahora un referéndum pactado. En este momento está la portavoz del Consejo de Ministros, la ministra Montero, ofreciendo más explicaciones, ahora ya sí con preguntas, de lo que ha pasado en ese Consejo de Ministros.
Que podemos comprender que haya ciudadanos que no compartan o que tengan reparo.
Ana Isabel Martín nos va a ayudar hoy a analizar lo que ha sucedido. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo Rodríguez tiene toda la información de las últimas horas. Ricardo, ¿por qué ha durado tanto el Consejo de Ministros? Casi 4 horas. Es que ha habido, digamos, debate dentro del Consejo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ya sabes que las deliberaciones son secretas, pero según sostienen en la Moncloa, era normal que en un día de tanta trascendencia como el de hoy, con esa decisión entre las manos, todos los ministros tomasen la palabra, hablaran. No obstante, sí que nos consta que se han dedicado a revisar esos perdones, verlos todos con sumo detalle, porque muchos ministros querían ver los expedientes e intervenir para valorarlos, algo que desde luego no es habitual, pero suponemos que esas fuentes del complejo presidencial hacen sobre todo referencia a dos ministros en cuestión que son juristas. Me refiero a los titulares tanto de Interior como de Defensa, pero ese extremo no
está confirmado. Gracias, Ricardo.
Ana Isabel,
valoración de la comparecencia del presidente del Gobierno sin preguntas. Se ha acostumbrado ya a no tener preguntas, a hacer monólogos, ¿eh? Parece periodista radiofónico. Ana Isabel, ¿qué nos dices?
Sí, el que tanto se quejó en su día del plasma de Rajoy. Bueno, pues la comparecencia ha sido una edición de bolsillo de la que ya tuvo ayer en el Liceo. No obstante, sí me gustaría destacar un par de cosas. En primer lugar, que hable de que el Gobierno no pone en cuestión, y así lo he dicho, la sentencia del Tribunal Supremo. Y añado yo que lo disimula bastante bien para no ponerla en cuestión, porque claro, lo que está es enmendando la plana no solo a esa sentencia del Supremo, que a su vez después fue ratificada por el Constitucional, sino asimismo concediendo unos indultos con el criterio en contra del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, eso por una parte. Y en segundo lugar, me resulta cuanto menos llamativo que por segunda vez hoy, ya lo hizo ayer, endose este acto a la democracia española, que tome la parte por el todo. Hoy ha hablado de que la democracia española demuestra hoy su grandeza. Ayer habló de que la democracia española va a dar un gran paso. No, mire, no. Aquí el responsable y el que da paso es su gobierno en general y usted mismo en particular. Pero esto no es un acto de la democracia española. Es un acto político de alto riesgo, además, y bueno, pues con una clara intención, que es abrir una negociación con el independentismo de incierto futuro, desde luego. Y luego, respecto a los indultos, sí, hay dos cosas que me llaman la atención. El primero, que se les indulte también por el delito de malversación. Ajá. La malversación es un delito de corrupción. El PSOE, estando en la oposición, defendía, aunque de aquello, claro, ha llovido tanto, que los delitos de corrupción no fueran indultables, ni total ni de forma parcial. Y en segundo, que sean indultos revocables, ¿no? Como diciendo, bueno, si reinciden en 3-6 años, pues los volvemos a meter en la cárcel y chimpún. Pero claro, es que la reincidencia con cara y ojos nunca ha sido un problema para el independentismo, porque tiene banquillo. Cuando Artur Mas fue inhabilitado, llegó Carles Puigdemont. Cuando Puigdemont huyó de la justicia, llegó Quim Torra. Cuando Quim Torra fue inhabilitado, llegó Pere Aragonés. O sea que siempre habrá alguien dispuesto a dar ese paso.
Teresa Freixas es profesora de Derecho, catedrática de Derecho Constitucional. Profesora Freixas, muy buenas tardes. El presidente del Gobierno se invoca como justificación de los indultos la utilidad pública, y esa utilidad pública se cifra en mejorar la convivencia. ¿Está bien argumentado jurídicamente el indulto? ¿Los indultos están bien argumentados haciendo referencia a esta utilidad pública?
A ver, yo tengo ganas de leer los decretos, los 9 decretos que son uno para cada una de las personas indultadas, porque La utilidad pública es lo que llamamos un concepto administrativo, jurídico-administrativo indeterminado, pero determinable, es decir, que hay que darle un contenido. Y yo he seguido la comparecencia del presidente del Gobierno y no he podido advertir un contenido más allá de estas fórmulas un poco propagandísticas, inicio de un tiempo nuevo, la concordia, no sé cuánto, no sé qué. No, no, eso tiene que estar mejor determinado. Pues vamos a ver si en los decretos, ya sea en su exposición de motivos o dentro del texto articulado que se contenga, nos lo explica un poco mejor, porque a mí me cuesta vérsela esa utilidad pública.
Ya. Usted conoce bien el independentismo. Por lo que ha visto en las reacciones, ¿cuál es la nueva pantalla del independentismo después de esto? ¿Sabe usted, se atreve a hacer un pronóstico?
Pantalla nueva no, estamos en las mismas pantallas de siempre, ¿eh? Es decir, aquí hay es algo totalmente recurrente todo el tiempo, ¿eh? El independentismo tiene marcada una hoja de ruta desde hace mucho tiempo y esa hoja de ruta la va siguiendo inexorablemente. La novedad está en que en estos momentos parece que el gobierno de la nación pues se haga cómplice de esa hoja de ruta, porque en lo que va a derivar esta puerta que dicen que se abre con los indultos es la puesta en marcha de una negociación política que veremos hasta dónde llega, porque eso tiene unos condicionantes jurídicos y esos condicionantes jurídicos de momento no sabemos si están dispuestos a respetarlos o a no respetarlos. Desde luego al independentismo le da lo mismo, porque acaba de comparecer, y yo no he podido seguirla porque estaba atendiendo otra entrevista.
Pere Aragonés,
acaba de comparecer el Pere Aragonés y vuelve a reclamar un referéndum pactado. Eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si el gobierno de España entra por ahí, estará incumpliendo la propia Constitución. Nosotros tenemos regulados los referéndums. Referéndum de reforma constitucional, por una parte, referéndum de aprobación de reforma de estatutos de autonomía, por otra, estos dos son vinculantes, y luego referéndum consultivo, en el cual hay que consultar al conjunto de la nación, porque así lo dispone la propia Constitución española. De referéndum pactado no hay nada.
Ya, una cuestión jurídica, porque no hay, digamos, indulto para la inhabilitación. Los 9 indultados siguen inhabilitados. Esto supone que no pueden ejercer cargo público, que al menos no serán ellos los que desde una institución pública...
Eso les afecta a ellos individualmente considerados, no a quienes les sucedan o a quienes puedan influir. Tampoco, digamos, si realmente tenían ganas de que los indultos se produjeran, pues van a estar en la calle, pero ese digamos, eso es algo que les afecta sola, única y exclusivamente a ellos. No afecta, por ejemplo, a los prófugos de la justicia, los que están en Bélgica, porque para que se pueda producir un indulto tiene que haber un juicio, una condena y que esa condena sea firme. Y en ese caso no se ha dado. Por lo tanto, son cosas muy individualizadas. No podemos pensar que esos indultos condicionen la actuación de todo el secesionismo. Hay grupos dentro del secesionismo que los rechazan porque pues ellos quieren una amnistía o quieren que quieren continuar con su programa de lograr una independencia o, como mínimo, de lograrla a plazos.
Profesora Teresa Freixas, gracias por haber estado con nosotros haciendo un análisis en caliente de unos decretos que todavía, como usted dice, no hemos podido leer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, Fernando.
Hoy ha celebrado la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad un encuentro con 140 organizaciones de la sociedad civil. Su presidente es Josep Miró i Ardèvol. Josep Miró i Ardèvol, buenas tardes. Bueno, parece que tenemos problemas para hablar con Josep Miró i Ardèvol. Esta es una plataforma importante que reúne, como digo, 140 organizaciones. Josep Miró i Ardèvol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Josep, ¿cuál ha sido el contenido del encuentro que han tenido?
Será. Es a las 7 de la tarde. Bueno, el contenido está ceñido básicamente en, por una parte, dar cuenta de lo que hemos realizado desde la primera asamblea, que fue en el mes de enero, porque es una obligación y explicar lo que se ha hecho, y por otra parte apuntar cuáles son, a partir de esta actividad y de los proyectos de futuro, cuáles son los ejes básicos de nuestra actuación que se sitúan en el plano de la coordinación, de las relaciones institucionales, de la acción pública, de la acción en las redes y de las relaciones con aquellas otras instancias, grandes instancias, sean políticas, sean de carácter religioso, sean de carácter sanitario, que también tienen algo que decir con la ley de la eutanasia.
¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente para defender la vida en España en este momento? ¿La cuestión de la eutanasia?
Lo más urgente hubiera sido y es que hubiera un plan de cuidados paliativos que garantizara a toda la población el poder llegar al final de su vida sin sufrimiento y bien acompañado. Es decir, que construyéramos una sociedad de acogida que no tuviera que recurrir a la muerte como solución. Esto por una parte. Y por otra parte, lo que en todo caso los que defienden la eutanasia tendrían de haber procurado es que la ley estuviera bien hecha, que no lo está, es absolutamente arbitraria, y que fuera constitucional, que no lo es. Son dos planos distintos. Nosotros pensamos que esta ley no tiene lugar, pero al menos aquellos que la defienden, pues bien, que hagan las cosas correctamente.
Josep Miró y Ardèvol, gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hacen usted y esas organizaciones, más de 140, ¿no?, de la sociedad civil, que trabajan por la vida, la libertad y la dignidad en nuestro país. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, pues esta es la historia que nos cuenta Josep Miró y Ardèvol, el trabajo de la sociedad civil que desde abajo lucha y trabaja, Pilar, por la vida en nuestro país, por la defensa de la vida, un problema que cada vez se hace más acuciante.
Bueno, pues atentos, por supuesto, a todo ese análisis, el político y, por supuesto, esto último también, ¿no?, importante también, porque a veces, pues con tanta actualidad, no podemos dejar pasar, desde luego, otras cuestiones importantes que también nos ocupan y nos preocupan a todos aquí. Y con los oyentes de la tarde, hoy hablamos pues de esas cosas que nos trae el verano y que no siempre son buenas y positivas, porque todo tiene su doble cara, ¿no? Y ya no estoy hablando de ese calor intenso cuando los termómetros suben a los 40 grados, por ejemplo, que es terrible. Por cierto, de momento no han subido, o sea que no sabemos cómo será la experiencia en este verano suavecito que nos ha tocado vivir, pero lo que sí que está ya revoloteando por todas partes, pues son los mosquitos y las moscas. Por cierto, ¿no habéis notado que hay este año una invasión de unos mosquitos chiquitines, pequeñitos, así negritos, pero que como de repente te pillen, te pican y te pegan unos picotazos que no veas? Bueno, hablamos contigo de cuándo te han picado mucho o poco esos mosquitos, si recuerdas alguna ocasión especial en que saliste trasquilado, por decirlo así. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Son un imán para los mosquitos, para los bichos, nuestros oyentes?
Pues mira, de momento Javier de Málaga dice que es la oveja negra de los bichos, mira.
Buenas tardes, la gente. Pues yo, gracias a Dios, a mí no me pican para nada, ni mosquitos, ni alhañas, ni nada. Es muy raro. Alguna vez me han picado, pero yo creo que han sido por equivocación. Pero es verdad que no me pican para nada y no me he hecho nada. Eso cuando hacemos una barbacoa, a mi padre se lo comen vivo, a mi madre también, a mi hermano y a mi hermana igual. Pero parece que yo soy el único raro, la oveja negra. Pero bueno, venga, buenas tardes a todos.
La oveja negra, dice.
Pues qué suerte, ¿no?
Bueno, pues sí. Pues claro. Sí, mejor. Mira, que no te piquen.
Pero no es el único, Javier. Óscar de Madrid, de momento, también se va librando.
Buenas tardes, gente. Pues no soy de los que me pican. Sin embargo, a mi mujer y a mi hija, si cuando llegan los mosquitos, las acribillan, pero yo no. Debe ser que tengo repelente para las moscas, ¿eh?
La sangre.
Y los mosquitos.
Ah, porque
a mí los mosquitos no me pican nada.
¿Pero nada?
No les debo gustar.
O sea, pero entonces es como si algunos tuviésemos repelente. Digo algunos sangre, porque a mí no me picaban mucho antes.
Sangre mala, como dice Fernando.
Yo me he debido volver buena con los años, porque cada vez me pican más. Mira, esto también es una cosa para comentar con los oyentes. ¿Has cambiado en esto de los picotazos? 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos.
¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años?
¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Ha llegado el Prime Day de Amazon. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day ya está en marcha y termina el 22 de junio a medianoche. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.